Lo que está haciendo el presidente está bárbaro, pero probablemente un montón de gente de las Fuerzas Armadas pase a retiro por no haber cumplido con la palabra. Esto lo dijo el ministro de Ganadería, José Mujica, de alguna manera ratificando que el gobierno ha empezado a pensar seriamente que pudo haber sido objeto de datos no ajustados a la realidad por parte de quienes informaron a los jefes militares a propósito del destino de los restos de los desaparecidos durante la dictadura. En esta línea, más o menos parecido, se había pronunciado también el senador del Movimiento de Participación Popular, Eleuterio Fernández Huidobro, quien durante el fin de semana, durante el precongreso del sector, dijo que si no aparecen restos o vestigios de que hubo enterramientos, este gobierno va a ser implacablemente severo con la situación.
La primera llamada del día.
Estamos en comunicación con el coordinador de la bancada del Espacio 609, además presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Luis Rosadilla. Rosadilla, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Buenos días, muy bien. Comenzando la jornada de la semana.
Bien, Rosadilla, ¿en el MPP tienen la convicción de que efectivamente al presidente de la República le mintieron los militares, los mandos militares?
No tenemos esa convicción, ni la contraria. Desde el principio, cuando este tema comenzó a ser parte del debate sobre la situación actual, dijimos, personal y como sector, de que esa era una hipótesis probable, pero no necesariamente cierta. Uh-huh. Es una hipótesis abierta, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso es probable. Si esto quedara demostrado, obviamente estaríamos frente a una situación bastante grave por parte de quienes hayan falsificado la realidad.
Uh-huh. ¿Ustedes comparten, por ejemplo, lo dicho por Fernández Huidobro en el sentido de la severidad con que debería actuar el gobierno en caso de que se confirme esta hipótesis?
Pero que eso no le cabe duda a nadie que conozca cómo debe aplicar un gobierno medidas ante las Fuerzas Armadas en caso de constatarse situaciones de este tipo. No le caben a ningún militar en la cabeza que si se comprueban que informes solicitados por su comandante fueron falsificados por su subalterno, esto implica automáticamente y directamente gravísimas sanciones. Uh-huh. Eso no está en discusión.
Pase retiro, por ejemplo.
Bueno, el tipo de sanciones dependerá de la gravedad. No podemos comenzar a especular sobre el tipo de sanciones hasta que no se determine, por un lado, si eso efectivamente es así y a qué se debe. Pero comprobarse esto que por ahora son hipótesis, pero no le cabe duda a nadie que la respuesta automática, mecánica a eso, son gravísimas y durísimas sanciones.
Uh-huh. En algún momento se manejó la hipótesis de conformar tribunal de honor para aquellos militares que hipotéticamente hubieran dado información falsa.
Bueno, pero es así. Los tribunales de honor, digamos que son parte elemental de ese proceso. Eso es elemental. Pero no solamente eso, ¿verdad?
Ahora, ¿cuánto más se va a esperar? ¿Cuánto más hay que aguardar para que en definitiva se esté tomando una resolución? Porque se ha excavado ya mucho y en definitiva no ha aparecido absolutamente nada, ni siquiera indicios de que hayan habido remociones de tierra.
Bueno, sobre ese aspecto, la iniciativa y la decisión corresponden exclusivamente al presidente de la República, quien es que tiene en sus manos este tema. No quiero especular sobre tiempos, supongo que el presidente de la República esos tiempos no los va a tomar en términos de capricho o de calendario personal, sino en función de que se hayan cubierto todas las posibilidades que científica y técnicamente sean necesarias a los efectos de determinar la inexistencia o finalmente la existencia de enterramientos, y a partir de haber cubierto desde el punto de vista de la capacidad técnica y de las expectativas científicas, digamos, de esos hallazgos o no, tomará las resoluciones en cuanto a que se han finalizado o no las búsquedas.
Uh-huh. Hoy el diario Últimas Noticias dice que el presidente Vázquez pondrá punto final el 31 de octubre a las investigaciones de las Fuerzas Armadas y ese será un punto de inflexión a partir del cual se abrirá un debate sobre si al gobierno se le dio información falsa y si hubo conspiración, de acuerdo a la información que se manejó justamente el día del precongreso allí en el MPP.
No puedo ni confirmar ni desmentir esa fecha. Reitero, es una fecha que exclusivamente compete al presidente de la República determinar y no estoy yo en condiciones de ni de asegurar que sea la fecha que el presidente tiene en mente ni que no lo sea. No.
Está bien, pero más allá de que no le compete naturalmente a usted fijar la fecha, en su posición personal o la del sector es la de seguir esperando, ¿cuánto tiempo?
No, el que el presidente estime conveniente, el que el presidente, de acuerdo a su asesoramiento y al avance de los trabajos que se están realizando, determine que es el suficiente. No tenemos nosotros, esos tiempos no pueden ser marcados por calendario ni a capricho, tienen que ver con los resultados y el horizonte posible de esa búsqueda, y eso se determinará no por una cuestión calendario, no por una cantidad de días, sino por haber agotado las posibilidades que la búsqueda tiene. Uh-huh. Como yo no conozco cuál es ese horizonte, no puedo opinar sobre ese tema.
Ustedes en ese proceso, ustedes me refiero a los dirigentes del MPP, dirigentes tupamaros, ¿han recibido datos nuevos a propósito del destino de los restos que no sea los que habitualmente se están conociendo, que teóricamente estarían allí en el Batallón 14, por ejemplo?
Hemos dicho en todo este proceso que permanentemente, a partir de la iniciativa del Poder Ejecutivo de avanzar decididamente en la búsqueda del destino de los desaparecidos, de cómo llegaron a esa situación de desaparecidos, y en el caso de que se tuvieran pistas de enterramientos, ir avanzar en la búsqueda de esos posibles enterramientos, que se ha dado una nutrida gama de versiones, de informaciones, de elementos que han ido llegando yo diría que a todas las fuerzas políticas, a muchos dirigentes de las fuerzas políticas. Yo recuerdo que el compañero Chifré también en su momento recibió informaciones, y otros compañeros, y estas han sido canalizadas. Obviamente, como nosotros no tenemos la posibilidad propia de a cabalidad descartar o confirmar las versiones que nos llegan, lo único que se puede hacer con esas versiones es canalizarlas hacia quienes tienen en sus manos, digamos, el conjunto de la información.
Ahora, son informaciones que por su veracidad pueden de alguna manera ayudar a determinar la finalización de los trabajos en el Batallón 14, porque por ejemplo eso recuerda alguna información que proporcionó Marenales en el sentido de que allí no hay nada y que están en un arroyo, cerca de un arroyo, cerca de Suárez y Toledo.
Sí, eso, por eso digo, la parte, en esto uno tiene que ubicarse bien claramente, ¿no? En esto yo me ubico claramente en la posición de peón, para decirlo de forma bien clara, de peón del Poder Ejecutivo, que es quien maneja este tema, y todo lo que pueda hacer, todo lo que pueda contribuir, lo hago en términos de jugar, como se dice, el truco al pie, de ir al pie y bueno, intentar desde la posibilidad que uno tiene, por ser una persona pública y estar vinculado al tema, y de que bueno, la información que se le acerque por distintas vías, a su vez puede ser derivada a quienes la deben manejar y clasificar y de alguna manera determinar si es oportuno o no avanzar en ella o definitivamente descartarla.
¿Y cómo recibe el peón el hecho de que el gobierno diga, no señores, la única información que nosotros manejamos en torno a esto es el informe que proporcionaron los militares y el informe de la Comisión para la Paz, sin hacer mención a los datos que ustedes han proporcionado?
Me parece que Presidencia en ese tema se maneja con autonomía, si debe serlo. Cuando uno traslada información o opinión, no lo debe hacer para que esa información tenga relevancia o necesariamente sea tenida en cuenta. Es posible que la información que se ha aportado haya resultado no consideración para quienes llevan adelante esta investigación. Y eso no implica ningún demérito. Siempre es así. Cuando alguien tiene el conjunto de una información y se le aportan detalles o versiones, por tener el conjunto de la investigación, puede rápidamente decir que esa información no entra al cuadro de informaciones a tener en cuenta porque no calza con el conjunto, porque de acuerdo al conjunto de las informaciones que se tienen, deja de ser creíble o confiable y se descarta rápidamente. Eso es posible que sea así. No me causa ningún escozor. ¿No? Uno no lo hace para tener estas cosas, por favor. En realidad quisiéramos que no tuviéramos que estar investigando estas cosas. Mucho menos quiere tener o dejar de tener razón uno de estos temas. No se trata de eso.
Bien. Diputado, aprovecho para consultar a propósito de otras de las definiciones que se tomaron en el precongreso del Movimiento de Participación Popular. ¿Por qué se decide en esta oportunidad apoyar la Operación UNITA?
Bien, de varias aclaraciones. Primero, esa resolución no se toma en el precongreso del MPP. Esa resolución se toma en la Dirección Nacional del MPP, que se reunió el sábado por la mañana. El precongreso hizo un acto, se dice un acto de inauguración del precongreso, y el precongreso comenzó a hacer sus talleres de discusión. Para nada debe vincularse al precongreso con esta decisión. Esta decisión es exclusiva competencia y resolución responsabilidad de la Dirección Nacional del MPP.
Bien.
Bien. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración de que el Movimiento de Participación Popular no decidió apoyar las Operaciones Unitas. El Movimiento de Participación Popular sigue pensando que las Operaciones Unitas son inconvenientes para nuestro país. Y desde ya compromete su accionar para que el conjunto del debate que debe hacerse sobre la defensa nacional incluya la no participación de Uruguay en las Operaciones Unitas.
¿Está bien, pero esto porque van a votar o no?
Exacto, bueno, pues cosa distinta es, por eso digo, no es que se haya cambiado sobre la opinión del contenido de las Operaciones Unitas, eso se ha reafirmado y nos comprometimos en la misma decisión a comenzar a impulsar ese proceso para que Uruguay deje de participar. El segundo aspecto que tuvo en consideración es si una vez que el gobierno, que el Poder Ejecutivo, que nuestro Ejecutivo de la fuerza que integramos, ha enviado ese proyecto, nuestra posición debía ser de no gritar el apoyo parlamentario a esa iniciativa del Poder Ejecutivo, y allí hemos decidido que en esta ocasión y en virtud de la situación en la que esto llega al Poder Legislativo, de la manera en que el Poder Ejecutivo ha tenido que, digamos, que enfrentarse a esta situación, que decidir esta situación, nosotros no vamos a restar nuestras manos en el Parlamento, van a estar para apoyar al gobierno, porque decidimos también que este no es un tema de principio, sino es un tema estrictamente de orden político, y que por lo tanto no era buena señal de que nuestra fuerza, que a nivel parlamentario es el 40% exactamente el 40% de la bancada del gobierno, no estuviese acompañando al gobierno frente a un pedido de este tipo.
Ahora, ¿cuál es el argumento que ustedes utilizan para votar a favor en esta oportunidad de algo que lo consideran negativo para el país?
Mira, el primer argumento es el que ya vi, sí, que quizás no se ha compartido, es el que nosotros no queremos presentar una división entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, un tema de índole político, que no ha podido ser bien discutido en nuestra fuerza, que no ha sido debatido en esta ocasión en nuestra fuerza, que como usted y toda la población sabe, llega prácticamente en la fecha en que esta operación tiene que ser realizada. Esta operación está comenzando el día 11 de este mes, o sea, dentro de 8 días, y todavía formalmente recién ingresó al Parlamento el día jueves y va a ser tratado en el día de hoy, o de mañana en la Cámara de Senadores y seguramente también de urgencia el día jueves en diputados. O sea, aquí no ha podido haber debate. En esta semana anterior, en lo personal, pero no por cuestiones personales, sino por la necesidad de mi organización de política de contar con todos los elementos, prácticamente he trabajado exclusivamente en ese tema, he hecho diversas reuniones con actores políticos y también con los militares que están en el mayor nivel de participación y decisión en este tema, a los efectos de conocer los detalles, de empaparme en jornadas de trabajo bastante largas de los detalles de esta operación, y no nos han logrado convencer sobre el contenido de ella, ¿verdad? De todas maneras, le debo decir, por ejemplo, que estas operaciones son definidas ya en diciembre del año pasado, dentro del plan anual de operaciones que plantea la Armada. O sea, aquí también hay una inercia de compromisos que el gobierno tiene que asumir y que vienen de antes, que implican temas de relaciones internacionales, acuerdos con otras naciones, con Brasil, con Argentina, con Estados Unidos, aspectos de la preparación y la planificación y el desarrollo de estas acciones que dejarían bastante mal parado al país si sorpresiva y sobre introspectivamente y sobre la fecha el Uruguay decidiera su no participación.
Bien, eso es una cuestión de fondo, pero usted, diputado, ¿considera realmente que usted puede convencer a un votante del MPP, a un votante del Frente Amplio, que por una cuestión de forma y por una cuestión de mostrar a un gobierno unido, sí, vota algo que es contrario, sí, para el país?
Sí, sí, creo que sí. Creo que sí, que la militancia Frente Amplista, que los votantes del Frente, que los votantes y los militantes del MPP, somos ciudadanos, y también soy eso, ¿no? No solo soy diputado, también soy eso. Yo también soy militante y votante del MPP, considero que soy, y del Frente, considero que somos gente capaces de razonar, capaces de comprender los elementos. Yo siento una gran confianza por parte de la población y de los compañeros en la dirección política en conjunto del Encuentro Progresista, por parte de los compañeros de mi sector, en las orientaciones que los compañeros, que en un tema tan delicado como es la defensa, estamos trabajando, en ese sentido, en este área de defensa, trabajando, que están delicadas, respaldado por mis compañeros, y por lo tanto, y quiero decir que en la decisión que tomó la Dirección Nacional del MPP el otro día, obviamente que tuvo mucha importancia la opinión que dimos los compañeros que trabajamos en ese área, ¿verdad? Sí. Fernández, Vidoro, Jorge Sarabia y quien habla. Ajá. Y he sentido ese respaldo, sí.
Ahora, diputado, no hay que ser muy suspicaz, la oposición política, entre otras cosas, se va a acordar de la coherencia. Por ejemplo, fíjese lo que decía ayer nomás el doctor Larrañaga: cambia, todo cambia, hasta ellos cambian, ahora votan hasta la Operación Unita.
Bien, eso es un recurso político. No me parecen demasiado inteligentes, no me parecen demasiado constructivos.
Me apela la coherencia, ¿no?
Pero es que a ver, ¿de qué coherencia me está hablando el senador Larrañaga? Para mí ese es un debate absolutamente menor. Yo respeto muchísimo al Partido Nacional, también al senador Larrañaga como persona y como hombre político, pero no me parece realmente que apelar a ese tipo de elementos sea sustancialmente positivo en el marco del desarrollo de la discusión. Quiero ver qué posición va a adoptar el Partido Nacional y el senador Larrañaga cuando nosotros en el debate sobre política de defensa que vamos a llevar adelante, como ya dije, incluyamos el hecho de que Uruguay no siga participando en un esquema regional de defensa que no le corresponde a los intereses, a nuestro juicio y a la política de defensa que debe tener el país. Porque yo en ese caso le voy a pedir a él la coherencia de su partido, que durante los últimos 47 años, para decirlo de alguna manera, ha apoyado este tipo de operaciones. Es un partido que se reclama nacionalista, pero que sin embargo ha apoyado invariablemente ese esquema en donde la nación del norte la que ha organizado y llevado adelante y sostenido este tipo de operaciones en función de sus propios planes y sus propios esquemas de defensa. Tendrá que responder ellos por sus esquemas y por su postura y su apoyo ese sí incondicional durante todo este tiempo a ese tipo de acciones. Nosotros lo hacemos en este caso, no respaldamos la operación desde el punto de vista político, respaldamos al gobierno sí desde el punto de vista legislativo, no vamos a dejar al gobierno sin mayoría y sin el apoyo parlamentario de nuestro sector, que reitero es el 40% de los legisladores del gobierno, y no tenemos nada de qué avergonzarnos, ni esta posición la tomamos en ninguna situación vergonzante, por el contrario, la tomamos con mucha tranquilidad, con mucha firmeza, con mucha serenidad. No tengo ningún inconveniente en ir a discutir con ningún compañero en ninguna parte del país este tema. Me siento muy tranquilo frente a esto. Cualquier comité de base, coordinadora, grupo de Frente Amplista que quieran discutir esto, estamos a las órdenes, no hay ningún inconveniente.
Bien, diputado Luis Rosadilla, coordinador de la bancada del Espacio 609, le agradecemos la deferencia en atendernos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y a la audiencia por el tiempo que me prestan, y a las órdenes siempre.